Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, muy bien, y me gustaría comenzar a hablar sobre Copa del Rey, que hoy vio un partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid, de un partido que queda 4-4. Barça comienza perdiendo 2-0, después remonta, lo empatan. Un partido para alquilar balcón.
Sí, Carlos, de hecho he considerado el mejor partido del año para muchos. Yo creo que sí, que fue el mejor partido del año, al menos en España, y probablemente uno de los tres o cuatro mejores de Europa. Yo digo del año, pero en realidad de la temporada, ¿no? Desde que ha comenzado la temporada 24-25, es uno de los tres o cuatro mejores partidos. Además, porque no solamente por los goles, sino por lo bien jugado, por la cantidad de situaciones de gol que hubo, más allá de las que se convirtieron, y además por lo que decías, ¿no? Por la progresión en el marcador. 4-4 es un resultado poco común. Hace unos años el Atlético de Madrid perdió 5-4 con el Barcelona, con un gol sobre la hora de Pizzi, pero bueno, aquí otra vez Sorloth, el gigante noruego del Atlético de Madrid, que entró de suplente, marcó en el minuto 93 el 4-4, y por liga hace muy pocos días el Atlético le había ganado al Barcelona también como visitante 1-2 con un gol de Sorloth también sobre la hora, así que por segunda vez en muy pocos días se mantiene esto de un resultado positivo para Atlético. Pero bueno, haciendo un poco raconto de cómo fueron cómo fue la sucesión de los goles, fue muy raro porque a los primeros dos minutos ya ganaba Atlético 2-0, algo muy poco común, y menos a este Barcelona, ¿no? Estar perdiendo 0-2 como local a los dos minutos del primer tiempo es algo muy, muy raro, pero Julián Álvarez marcó un gol, ya había perdido uno antes de marcar el gol, que lo había sacado muy bien el arquero Szczęsny. Después, el segundo gol lo marcó Griezmann, dos contragolpes fulminantes en los que Barcelona, que siempre juega muy bien, dejando fuera de juego a los delanteros, esta vez no pudo hacer nada. Pero luego vino una inesperada reacción del Barcelona, jugando un gran fútbol, a mucha dinámica, con toques muy precisos. Descontó Pedri para el 2-1, que generó una ilusión en los hinchas. Y ya antes de terminar el primer tiempo, no solamente había empatado con Parsi 2-2, sino que Iñigo marcó el 3-2 para el delirio de los hinchas del Barcelona. Lewandowski, que estaba de suplente, otra cosa rara, porque Hansi Flick puso a Ferran Torres y dejó en el banco al gran goleador alemán Lewandowski, entró en la segunda parte y marcó el 4-2, y ahí parecía no solamente un resultado definitivo, sino que hasta podía ser una goleada mucho mayor. Pero el Atlético de Madrid, con muchos cambios muy bien hechos por Simeone, por el entrenador argentino, tuvo un cambio total de actitud. Así descontó con el 4-3 de Llorente, faltaban todavía unos 7-8 minutos, y el Atlético de Madrid se dio cuenta de que podía empatar el partido, dominó al Barcelona, lo redujo, y vino este gol del gigante Sorloth para el 4-4 final, increíble. Y ahora, Carlos, tiene que jugar la revancha el 2 de abril, porque esto es semifinales de Copa del Rey, así que este fue el partido de ida. Todavía nos queda la vuelta, que va a ser para alquilar balcones, ¿no?
Fantástico. Y otro partido de ida es el que se juega mañana entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que juega de local.
Sí, un gran partido también. Bueno, resultó muy interesante esto del entrenador Imanol Alguacil, que primero se le escapó la verdad, diciendo, bueno, estamos en la semifinal los tres grandes y la Real Sociedad. Y después digo, bueno, los cuatro grandes, y se rió. Pero bueno, sabemos bien que hay tres equipos que están como en un nivel, la Real Sociedad está, diríamos, en la clase media alta del fútbol español, pero no es un equipo como de estos del nivel del Real Madrid o del Barcelona o del Atlético. Pero claro, de local, la Real Sociedad es un equipo muy fuerte, tiene a Kubo, al japonés Kubo, que por cierto jugó en las inferiores del Real Madrid y también del Barcelona, como una de las grandes estrellas en esta temporada, y de local siempre es duro, una Real Sociedad que no está teniendo una gran temporada, pero que sí tiene muy buenos jugadores y que a los grandes siempre le hace partido. Claro que el problema que tiene la Real Sociedad es que más allá del resultado de mañana en San Sebastián, después tiene que ir al Bernabéu el 1 de abril a jugar la revancha, ¿no? Así que lo tiene bastante complicado, pero creo que lo tienen bastante claro, ¿no?
Vamos a ver cómo les puede ir, porque en fútbol nunca se sabe. Y vamos a enfocarnos ahora en Inglaterra, en la Premier, y vamos a hablar específicamente del proceso que tiene el Manchester United de recortes para arreglar sus finanzas. Sabemos que tiene una deuda de hace varios años y que ya hubo un recorte primero de 250 empleados. Ahora acaba de anunciar otra despedida de otros 200 empleados, y a eso se le suma también el incremento en los boletos para ir al Old Trafford a verlos jugar. ¿Qué impacto está teniendo esto dentro del club y qué impacto puede también tener dentro de la Premier League, sabiendo que varios equipos pueden estar en una situación similar?
Bueno, lo que hay es un clima de bastante malestar, ¿no? Porque realmente el Manchester United no se trata solo de una mala temporada como la actual, en el que está 15º sobre 20 equipos en la Premier, algo inédito. Además está a 13 puntos del descenso y a 30 de la punta, es decir, está mucho más lejos del líder de Liverpool, que es un clásico rival histórico, que del descenso, así que está realmente muy mal, pero hay un muy mal clima porque, claro, el Manchester United lleva gastado en los últimos 5 años un dineral. Entonces el nuevo CEO, el nuevo accionista más importante que tiene el Manchester United, Jim Ratcliffe, anunció que va a haber unos recortes absolutos, ¿no? Esto que decía, primero la reducción de empleados con la cantidad de despidos, hasta, fíjate que va a haber problemas hasta con el tema de la alimentación, se va a cerrar la cantina de Old Trafford para los empleados. Es decir, que mientras tanto, mientras funcione un tiempo más, solo va a haber pan y sopa para los empleados, nada más. Él habla de mejorar la sostenibilidad financiera porque, claro, de las últimas 5 temporadas, Carlos, desde la 18-19, el Manchester United perdió 400 millones de euros. Es una cifra increíble, increíble para un club, y además los resultados fueron malísimos. No ganó la Liga hace muchos años. El recorte es tan grande que hasta decir Alex Ferguson, el entrenador más exitoso de la historia del club, que estuvo 26 años como entrenador, también le fue recortado todo lo que cobraba. Había llegado a un acuerdo para ser embajador del Manchester United, cobrando 3 millones de euros por año. Bueno, en octubre pasado le dijeron también que se terminaba ese contrato. Y también, como digo, no los resultados son malísimos. Inclusive se pagó una fortuna para terminar con Ten Hag, un contrato que en realidad lo iban a cortar antes, pero como ganó la FA Cup, siguió un poquito más el entrenador holandés junto con Dan Ashworth, que era el director deportivo. Bueno, pagaron 16 millones de euros para desvincularse de ellos, y después pagaron 10 millones al Sporting Lisboa para traer al portugués Rubén Amorim, que es el que está ahora y que tampoco está funcionando para nada bien, ¿no? Así que, bueno, realmente es un desastre total lo que está ocurriendo en el Manchester United, que perdió, Carlos, 12 de los 26 partidos que jugó en esta temporada, y si llegó a la Europa League en la temporada esta actual es porque ganó la FA Cup, porque si no, había salido octavo en la Liga y no se clasificaba tampoco a la Europa League. Así que, bueno, este año menos que menos, no está ninguna Copa Europea del año que viene por ahora, y no quedan tantas fechas para terminar el torneo, ¿no?
Difícil situación del Manchester United. Y vamos a terminar hablando, Sergio, sobre El Salvador, porque la selección de ese país anunciaba el día de ayer la despedida de su entrenador, el español Doninga, y anunció después, horas más tarde, la contratación o el nombramiento como su entrenador técnico de Bolillo Gómez, el colombiano.
Sí, así es, Carlos. Bueno, una gran Bolillo Gómez con una enorme experiencia, ¿no? Intenta ir por su sexto mundial como entrenador. Realmente es tremendo lo de Bolillo Gómez, porque él fue en dos mundiales, en Italia 90 y Estados Unidos 94, ayudante de campo de Francisco Pacho Maturana, y después dirigió a Ecuador en 2002, dirigió a Panamá en 2018, en el Mundial 2018 también, dirigió a Colombia en Francia en 98, así que, bueno, sería un récord total lo de Bolillo Gómez dirigiendo en un Mundial de El Salvador, si es que se clasifica, claro. El Salvador tiene que jugar, está en el grupo F de la zona de CONCACAF, le quedan 2 partidos muy importantes por jugar, pero bueno, la ilusión está, ¿no? Por lo menos fue presentado en esta ocasión por Yamil Bukele, que es el medio hermano de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y este Yamil Bukele es el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, es un instituto estatal, ¿no? Y bueno, el tema es cómo se le paga a Bolillo Gómez, porque hay una situación de la comisión que está por el momento dirigiendo esta federación salvadoreña, pero hay un acuerdo en principio entre este INDES y la Federación Salvadoreña de Fútbol para hacer frente al pago de Bolillo Gómez, que por cierto cobra un gran caché. Y este equipo está en la segunda ronda de las eliminatorias y le quedan partidos con Anguila y Surinam. Lo bueno, Carlos, es que esta vez hay tres plazas para CONCACAF, porque hay otras tres que las ocupan, los tres que serán locales, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá. Quedan tres plazas más y dos plazas más de repechaje. O sea que alguna chance tiene El Salvador de clasificarse al Mundial. Vamos a ver ahora, porque desde España 82 que El Salvador no participa de un Mundial, esa vez jugó en el grupo con la Argentina, con Hungría y con Bélgica. Así que bueno, en esa oportunidad, claro, estaba Mágico González, quizá el mejor jugador salvadoreño de la historia, ¿no?
Bueno, vamos a ver ahora cómo le va con este nuevo capítulo entrenado por el Bolillo Gómez. Sergio Lewinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS en Español.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.